gracias a Dios podemos estar juntos hoy para compartir su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10. Vamos a leer un texto muy conocido. Libro de Hebreos, el capítulo 10, y dice la Biblia, el verso 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta acá nomás en la lectura de la Biblia. Les recordamos que por este tiempito estamos hablando acerca de disciplinas espirituales. Hoy retomamos un poco el tema y vamos a hablar en esta mañana de congregarse. Claro, muchos pensarán, ¿pero qué? ¿Congregarse es una disciplina espiritual? Sí. Recordamos que era una disciplina, primero. Una disciplina, recordemos, era un orden. Era algo ordenado, una regla, un orden. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Dijimos que una disciplina era algo constante. Una disciplina requiere de constancia. No que hoy lo hago y después tres domingos no, y después otro domingo sí y otro domingo no. No, no, no. Disciplina es constancia. Recordamos que disciplina era algo medible, algo que se podía medir, que se podía alcanzar. Eso era una disciplina. Y finalmente era algo que me hacía bien, era algo para mi crecimiento. Eso era disciplina. Hoy vamos a hablar de congregarnos como una disciplina. Así que con esto en mente vamos a hablar de congregarse. Leía por estos días una frase en internet muy linda que decía que la iglesia, más que un lugar al que venimos, es una institución a la que pertenecemos. Y muy linda frase y define muy bien lo que es estar en esta mañana acá. La iglesia, más que un lugar al que yo vengo, al que yo asisto, concurro, más que eso, es una institución que Dios mismo hizo, a la que yo pertenezco. Yo cuando vengo acá, soy la iglesia. Y cuando me voy de acá, sigo siendo la iglesia. Y cuando a las 6, 7, 8, 4, 5, a la hora que sea, suena el despertador en casa, y yo me despierto para arrancar el lunes el trabajo, yo sigo siendo la iglesia. Y cuando estoy trabajando, cuando estoy en la facultad, cuando estoy en la escuela, cuando estoy con mis compañeros, yo no dejo de ser la iglesia. Aunque vengo a la iglesia solamente una, dos, tres veces por semana, una, dos veces por mes. ¿Es lo mismo congregarse que venir a las reuniones? Cuando yo hablo de congregarme, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A venir a la reunión? No. Yo puedo venir a todas las reuniones y no estar congregado en esta iglesia. Pero yo no puedo estar congregado sin venir a las reuniones. Así que venir a la reunión no es congregarse. ¿Qué es congregarse entonces? Vamos a ir a Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2. Hay una frase muy común que uno escucha generalmente en otras iglesias, acá nunca, ¿tá? Mucha gente me dice, no, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Yo estoy bien con el Señor, pero con la iglesia no. ¿Tá? ¿Nunca escuchaste eso? Nunca nadie te dijo, no, no, yo con el Señor estoy bien, hago mi devocional, ¿tá? No, pero a la iglesia no, con los hermanos no. Cuando hablamos de congregarnos, la palabra que acabamos de leer acá en Romanos, en Hebreos, perdón, 10:25, esa palabra congregarnos que está ahí, esa palabra, solamente ocurre dos veces en toda la Biblia. Solamente dos veces aparece esa palabra, esa misma. Aparece acá. Y aparece por segunda vez en donde vamos a leer ahora. El tema es que donde la vamos a leer ahora está un poco mejor explicada. Y dice así, 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, hasta ahí nomás. En ese versículo aparece otra vez esta misma palabra de Hebreo 10:25, congregarnos. Aparece acá. Claro, pero no la vemos, ¿no? No aparece acá porque aparece en el original, no en la traducción. En el original está acá la palabra también. Y la palabra acá nos explica mucho mejor qué quiere decir congregarnos. ¿Está? ¿Y saben cuál es la palabra? Reunión con Él. Acá aparece como frase. Pero en realidad es una palabra. Y es la misma que sale congregarnos en Hebreos 10. ¿Qué es congregarnos? Es reunirnos con Él. ¿Quién es Él? ¿Por qué está con mayúscula? Pues está refiriendo a una persona. ¿De quién viene hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿con quién nos reunimos? Cuando nos reunimos acá, con Él. Esa es la idea de congregarse. Cuando uno dice que se congrega, es porque en realidad está, en primer lugar, reunido. Y en segundo lugar, con Él. Pero no alcanza con reunidos. No alcanza con reunirnos. Porque podemos reunirnos todos los días, podemos reunirnos en otros lugares, podemos reunirnos a hacer otras cosas. Y el Señor va a estar. A mí de chiquito que vengo a la iglesia, me enseñaron que Dios estaba en todos lados. ¿Enseña eso la Biblia? ¿Enseña que Dios está en todos lados? Sí. La Biblia utiliza una palabra para referirse a esa cualidad que Dios tiene, ¿verdad? Es la palabra omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está en todos lados. Pero no solo que está en todos lados, sino que está en todos lados a la vez. Eso quiere decir omnipresente. A mí de chiquito me enseñaron eso. Y yo crecí pensando que Dios está en todos lados. Claro, cuando uno tiene algunos años más, empieza a tener algún conflicto en la cabeza. ¿Dios está en todos lados? Sí. ¿Y en una guerra está Dios? Y en un boliche bailable, ¿Está Dios? Y en una cancha de fútbol, ¿está Dios? Y ¿qué te podemos decir peor? En un prostíbulo, ¿está Dios? Claro, porque a mí me enseñaron que Dios está en todos lados. Y me enseñaron bien, porque acá dice eso. Y sí, Dios está en todos lados, sí. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia, me quedo en mi casa, porque me reúno con el Señor. Total, Dios está en todos lados. Es mucha la gente que piensa que no hace falta venir a la iglesia, porque Dios está en todos lados. ¿Es cierto? Dice Mateo 18:20, texto conocidísimo por todos, que habla el Señor y dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra versión, en vez de reunidos, dice congregados. Que el Señor esté, no quiere decir que esté su aprobación o que esté su bendición en ese lugar. Por supuesto que Dios está en todos lados. Pero la aprobación de Dios sobre lo que se hace en ese lugar no está en todos lados. Y la bendición de Dios sobre ese lugar no está en todos lados. Cuando el Señor dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Saben qué quiere decir esa frase, yo estoy en medio? ¿Saben qué quiere decir la frase esa? Quiere decir, yo estoy ahí, estoy aprobando ahí. Eso quiere decir. ¿Dios está a todos lados? Por supuesto. Pero acá, en esta mañana, Él está aprobando, está bendiciendo en este lugar. Bueno, ¿no leímos? ¿O sí leímos? Sí. Leímos Tesalonicenses 2:1. No siempre Dios aprueba todo lo que hacemos acá, ¿saben? A veces hacemos algunas cosas que pensamos Dios no debe estar muy contento, porque todos nos equivocamos. Entonces a veces hacemos cosas que tal vez Dios no apruebe. Ahora, lo que Dios nunca va a dejar de aprobar es que nos congreguemos. Siempre va a aprobar eso. Siempre. ¿Cuál es la diferencia entre reunirse y congregarse? Reunirse es juntar gente. Nos reunimos, es juntar gente. Mientras que congregarse es que toda la gente que se junta es un rompecabezas que se va armando. Cada uno tiene un lugar. Esa es la diferencia entre reunirse, que es juntar gente, y congregarse, que es que cada uno tiene un lugar en el rompecabezas. Esa es la diferencia. Ahora, vos cuando venís a la iglesia, ¿vos sentís que formás parte de un rompecabezas? ¿Vos notás que tenés un lugar ahí. Porque esa es la idea de congregarse. Si no, uno viene, asiste, concurre. Pero uno se congrega cuando llega y forma parte de un lugar. En el rompecabezas tiene su lugar. Eso es congregarse. ¿Vos te estás congregando? ¿O venís a las reuniones? Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El verso 1 dice la Biblia. Hechos 2, 1. Yo estaba esperando que me traigan el agua y me olvidé que ahora es autoservice. Ahí está. Bueno, Hechos 2, 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bien, acá encontramos otra frase que define lo que es la congregación. Porque no alcanza con estar juntos, dice el pasaje. ¿Cómo estaban? Juntos, bárbaro. ¿Eh? ¿Estaban juntos? Sí. ¿Alcanza? No alcanza con estar juntos. ¿Cómo había que estar? Acá aparece otra palabra. Unánime. Unánime quiere decir un alma. Un alma es un sentimiento. Como la Biblia en tantos otros pasajes dice, seamos todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir eso? Seamos unánimes. Esa es la idea. Me acuerdo hace unos meses atrás cuando fue la marcha del aborto, fuimos varios hermanos de la iglesia, y cuando llegamos a la marcha había mucha gente, ¿no? ¿Cuál era el eslogan, la consigna de la marcha? La consigna de la marcha era no al aborto o sí a las dos vidas, era, ¿no? Esa era la consigna. Y cuando llego ahí me encuentro que había un montón de curas, sacerdotes con la sotana, con el cartel ahí. Y yo decía, pero yo no tengo nada que ver con esta gente. Había mormones con su vestimenta tradicional, de pantalón negro, camisa blanca, ¿no? Había de todo lo que se te ocurra, había ahí. Y yo no comparto con ellos. Pero había una consigna que nos mantenía unidos a todos, no al aborto. Así que, en esa consigna estábamos todos unidos. Ahora, vos nos sacabas de ahí un cachito y no tenemos nada en común. ¿Por qué pasa esto a veces en las iglesias? Estamos unidos, pero unidos bajo una consigna solamente. ¿Está? Si tendríamos que decir cuáles son las consignas de la iglesia en la tierra, la Biblia lo explica claramente y dice que son dos: predicar y hacer discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo en eso. ¿Quién va a decir no? La Biblia enseña cuál es la consigna: predicar y hacer discípulos. Estamos todos unidos en esa idea. Ahora, cuando entramos a ver cómo cumplimos esa consigna, sonamos. Porque cada uno tiene su idea. Alguno va a decir, no, para cumplir con la consigna hay que predicarle a los chicos, porque hay que empezar con los chicos. Otro te va a decir, no perdás el tiempo con los chicos, hay que predicarle a los jóvenes que están en la edad mala. Otro te va a decir, no, qué jóvenes, hay que predicarle a los matrimonios que son los formadores de los chicos. Es decir, cada uno tiene su idea. Estamos unidos en una consigna. Hay que predicar y hacer discípulos. Bárbaro. Ahora, cuando vamos a ver cómo lo hacemos, empiezan los problemas. Porque ya es muy difícil allí mantener la unidad. Ni hablemos de la unanimidad. ¿Cómo sería ser unánimes en una iglesia en la que todos pensamos distinto? ¿Cómo sería? ¿Cómo es ser unánimes cuando todos tenemos diferentes dones, dice la Biblia? ¿Cómo es ser unánimes cuando todos tenemos una visión distinta de la obra? ¿Cómo es ser unánimes? Vamos a 1 Corintios 10. Verso 31. El texto dice algo tan sencillo, tan básico, que muchas veces no lo tomamos en serio por lo básico que dice, como es comer o beber. Dice el verso 31, si pues coméis o bebéis, hasta ahí vamos bien, pero lo que sigue a continuación es muy amplio. Dice, o hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Acá encontramos qué es la unanimidad en la iglesia. Porque si bien todos tenemos dones, talentos incluso distintos, y todos tenemos visiones distintas de cómo se hace la obra, hay algo que aglutina, que mezcla a todo. ¿Y qué es? Que todo lo que hagamos todos tiene que tener un objetivo único, unánime. ¿Cuál es? La gloria a Dios. Ahí está la unanimidad. Y cada uno contribuye a la unanimidad desde su puesto. Algunos con los chicos, otros con los jóvenes, otros con los matrimonios, otros con lo social, otros con lo que sea, con los excluidos. Cada uno contribuye a la unanimidad desde su puesto, desde su función, desde estar congregado, desde ser parte del rompecabezas. Desde ahí, todos contribuimos a la unanimidad, que es que todo lo que hacemos sea para darle la gloria a Dios. Esa es la idea de la Biblia de congregarse. Claro, a veces no estamos de acuerdo con determinadas cosas que pasan en la iglesia, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Yo no estoy de acuerdo con todo lo que se hace en la iglesia. Al igual que vos, no estás de acuerdo con todo lo que se hace en la iglesia. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo se logra la unidad y la unanimidad frente a un desacuerdo? Porque no estar de acuerdo en la Biblia es la palabra disensión. ¿Saben qué quiere decir disensión? No estar de acuerdo. O contienda. Contienda es que hay dos bandos o varios bandos. Eso es contienda. ¿Qué ocurre cuando no estoy de acuerdo con algo que pasa en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con la unidad y con la unanimidad en ese momento en el que pasa algo y yo digo, uff, no, no, no puede ser? ¿Qué pasa ahí? Ese es un momento crucial en la vida de un cristiano en el que tiene que poner en juego algo que Dios le dio. Vamos a 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro 1, 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Frenamos ahí. ¿Cuáles cosas que precisamos para vivir y para llevar adelante la piedad, que la piedad es la relación con Dios, eso es piedad? ¿Cuántas cosas que precisamos para la vida y para la relación con Dios, Dios nos dio? ¿Cuántas? Ahí lo dice. Todas. Vos, si sos un cristiano, ¿sabés cuántas herramientas, cuántas gracias espirituales Dios te dio el día en que creíste en el Señor? ¿Sabés cuántas te dio? Todas. ¿Cuáles son? Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuántas cosas Dios te dotó para que vivas la vida cristiana? Con todas. ¿Cuál es nuestra función? Cultivarlas para que crezcan. Estamos estudiando por este tiempo, hemos hecho un impasse, el fruto del Espíritu, que lo sabemos de memoria. Todos recitaríamos ahora de memoria el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, extraordinario. Son las cosas con las que Dios nos ha dotado. No son esfuerzos personales que tenemos que hacer. Son cosas que Dios nos dio que tenemos que cultivar para que afloren en nosotros. Ahora, versículos más abajo, aparece no solo la obra, el fruto del Espíritu, sino aparece la obra de la carne. Y ahí sí que nadie la recita de memoria. Es más, no te acordás ni cómo empieza. Es más, no sabes ni cuántas son. ¿Verdad? Vamos a Gálatas. Capítulo 5. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Viste que no las sabías, no? ¿Viste que no te acordabas ni cuál era la primera? ¿Viste? Que ni sabías cuántas son, ¿está? Yo tengo un problema y algo que estoy en desacuerdo, que no me gusta en la iglesia. Tengo dos listas. Gálatas capítulo 5, verso 22. Tengo una lista ahí de cosas con las que puedo obrar. O Gálatas capítulo 5, verso 19. Tengo otra lista de las que puedo valerme de cosas. Tengo dos listas. Mañana pasa algo en la iglesia, yo no estoy de acuerdo. ¿Está? Fenómeno. Tengo dos listas de cosas para ver con cuál trabajo. ¿Cómo sería guardar la unidad y la unanimidad? Poner en funcionamiento las gracias espirituales de Dios. Amor. Paz. Paciencia. Tolerancia. Dominio propio. O la lista que sigue. Enemistad, disensión, contienda, pleito. ¿Con cuál lista te manejas vos? Porque frente a un problema lo primero que surge es la segunda lista, enemistad. ¿Qué es lo primero que surge? Enemistad. Ponemos una barrera. Vos allá y yo acá. Es lo primero que surge frente a un conflicto. Che, pero no fuiste capaz de llamarme para decirme... No, yo no te iba a llamar. Enemistad. Disensión. ¿Qué es disensión? No estoy de acuerdo. No comparto. No lo veo así. Contienda. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con él, no con ustedes. No, 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 no. Contienda. Enseguida dos bandos. ¿Cuál lista usás vos frente a un desacuerdo? Mira, no hay mucho para elegir, hay dos. Claro, una guarda la unidad, guarda la unanimidad. La otra es el fruto natural que te sale de adentro porque son las obras de la carne. Tenemos que terminar. Vemos lo último rápido. Vamos a Gálatas. Estamos en Gálatas, ¿no? Sí. Vamos al capítulo 5, verso 13. El final del verso leemos solamente, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? Muchas cosas, más de 10 tenía anotada. Miren, no vamos a ver dos siquiera. ¿Para qué nos congregamos? Segunda cosa, para servirnos. Ahora el texto dice, servíos por amor, ¿cómo dice? A vuestros amigos. ¿Así dice? ¿A quién hay que servir por amor? A los amigos. ¿No es cierto? Servíos por amor a los que te caen bien. Que sería un escalón más abajo. No son amigos, pero me caen bien. ¿No? Tenemos. No iba a decir onda, así que no. Tenemos, ¿eh? A esos hay que servir por amor, ¿verdad? Servíos por amor los unos a los otros. Esta es la idea de congregarse. Esta. ¿Para qué nos congregamos? Porque acá nos conocemos. Y acá nos enteramos de cómo podemos servirnos por amor. La Biblia enseña que uno viene a la iglesia para dos cosas, entre otras varias, ¿no? Pero fundamentalmente por dos cosas, a dar y recibir, ya sea a Dios como a los hermanos. dar y recibir. ¿Saben cuál de las dos cosas tiene que prevalecer en la vida de uno? ¿Saben cuál tiene que prevalecer? No. Te equivocaste. Ninguna. Las dos cosas tenemos que poner en práctica en la iglesia. Porque si vos venís a la iglesia y te desequilibrás, das, 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 ¿sabés qué va a pasar un día? Sí, ya sabes. Te vas a cansar y vas a aflojar. Y si vos venís a la iglesia a recibir, 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 el día que no recibís, ¿sabés qué va a pasar? Sí, te vas a enojar. ¿Cómo? ¿Qué pasó que hoy no me dieron la...? A la iglesia hay que venir a dar 50% y recibir 50%. Porque en cuanto te desequilibres, se desequilibra la vida cristiana. Ahora, ¿saben qué veo yo cuando termina la reunión los domingos? A ver si vos ves lo mismo o yo estoy loco, ¿no? Me cambié los anteojos no hace mucho, pero por ahí veo mal. A ver si vos compartís lo que yo veo. Ahora en 5 minutos va a terminar la reunión, ¿está? Como siempre los pastores van a pedir que salgamos en silencio, que no hagamos ruido, porque todo habla. Entonces bajamos, ¿no? A recibir el desayuno abajo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que vemos? Que se forman grupitos, ¿no? ¿Vos ves eso también? ¿O yo solo lo veo? A ver, por ahí. Vamos a hablar así entonces. Se forman grupitos, ¿viste? ¿Cómo están compuestos los grupitos? A ver, decime. Por un lado, ¿quiénes se juntan? Por abajo, allá. ¿Para aquel lado de allá? ¿Quiénes se juntan? Porque hasta hay lugares, ¿vieron? Y no le toqué el lugar del otro. No te paré en el lugar del otro porque te sacan con la grúa. Allá están los jóvenes, ¿no? ¿Sí o no? Y un poquito más allá están los adolescentes, otro grupito, ¿no? Después, acá, a esta parte acá abajo, se sienta la gente mayor, ¿viste? Están sentadas acá, tomando, ¿no? Yo solo veo esto. ¿Se ve? ¿Es así? Después, afuera, cuando no llueve, ¿no? Hay matrimonios allá, lo de la escuelita están trabajando allá, ¿no? Uno ve los grupitos y está bárbaro. Está muy bien. ¿Saben cuál es el problema? Que los grupos no se juntan nunca, es decir, nunca se congregan. Cada uno vive su realidad. Y está bárbaro que se junten y hablen y que compartan, porque a eso venimos, entre otras cosas. El problema es que ¿cómo vamos a servirnos los unos a los otros si ni siquiera los saludamos a los otros? Porque termina la reunión. ¿Cómo nos vamos a servir? Yo te voy a proponer algo ahora, hoy, ya. Ahora cuando bajemos, vamos a bajar abajo. Hoy somos pocos, así que vamos a tener más lugar. Y vos te junté con tu grupito de todos los domingos, que se junta para charlar y hablar de moda, de fútbol, de política, de sacar el cuero, de qué sé yo, todo lo que hablan. ¿Está? Que está bárbaro. Yo te voy a pedir una cosa. Con tu grupito hoy decidan dar. Decidan dar. Dar a alguien que esté hoy acá. Decidan dar a otro grupo, por ejemplo, o a otra persona, alguno que está solo sentado. Porque ¿saben qué? Los domingos hay unos cuantos que están solos sentados, que no forman parte de ningún Porque no todos tenemos el mismo carácter, ¿vieron? No todos somos de ir y meternos en un grupo, hola, ¿qué tal? Acá vine yo. No todos. A muchos... No todos somos iguales. Ahora cuando bajás con tu grupito, en lugar de empezar a hablar de lo que sea, decidan, vamos a dar. Vamos a dar una palabra de aliento. Vamos a dar una bendición. Vamos a dar, a comprometernos a orar. Vamos a dar un abrazo, un saludo. Así que ahora cuando bajás y se forma enseguida tu grupito, decidan dar. Porque eso es congregarse y eso es servirse los unos a los otros. Eso es. Y eso es congregarse. Tenemos que terminar, se nos fue el horario. No queremos, al revés, terminar sin dejar una palabra para aquellos que hoy nos visitan, como siempre hacemos. Y decirle que estamos muy gustosos de que vengan a la iglesia, pero que no alcanza con venir. Hay que creer. Y hay que creer en aquel que dio la vida por vos. Y hay que creer en aquel que te ama y que quiere lo mejor para tu vida. En ese hay que creer. ¿Y qué significa creer? Creer significa entregarle. Entregarle la vida a Él. Entregarle lo que Él quiere hacer con vos, que es perdonarte. Por eso hay que entregarle el pecado que hay en tu vida, porque Dios te lo quiere perdonar. La Biblia dice, y será predicado en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso es lo que todos los domingos desde este lugar predicamos. Que hay que arrepentirse de los pecados y recibir el perdón de Dios. Por eso en esta mañana te queremos decir que este es tu momento. Es el momento en el que podés arrepentirte y pedir el perdón de tus pecados a Dios, que es el único que lo puede hacer. Mira, habrás visto que acá en la iglesia no tenemos ningún acá o allá. No tenemos ninguno de esos cuartitos, confesionario se llaman en la iglesia católica, en el que uno va, se arrodilla y le cuenta lo que hizo a un cura que le da una penitencia y lo absuelve. Vos ves que acá no tenemos eso, acá adelante no hay nada y allá no hay nada. ¿Viste? ¿Sabés por qué? Porque la Biblia enseña que eso hay que hacerlo con Dios, no con personas. Porque yo no te puedo absolver de nada. No te puedo dar una penitencia de nada por lo que hiciste. Mucho menos te puedo perdonar por lo que hiciste. Eso se hace con Dios. Y no hace falta entrar en ningún cuartito para hacerlo. Lo podés hacer acá en esta mañana, ahí donde estás sentado. Podés hablar con Dios y contarle a Él lo que hiciste, porque Él es el que te puede perdonar y darte paz. Ese es Dios. Y lo quiere hacer en esta mañana porque te ama. Cualquier duda que tengas, no dudes en consultar, en hablar con nosotros. Con la Biblia en la mano, estamos dispuestos para ayudarte. Que Dios nos bendiga a todos.